Pues los que no sois ya habituales y seguís este candelero, conocéis muy bien a las compañeras de Taira, esta asociación que defiende los derechos sociales y laborales de las trabajadoras del sexo. Tenemos con nosotros a Mamen Briz esta mañana. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Mamen. Carmen Briz, miembro de este colectivo, a nuestro juicio necesario, Taira, que trabaja muy fundamentalmente por la dignidad de la mujer prostituta. Bueno, pues la prostitución a debate por los derechos de las prostitutas, coordinadoras Mamen Briz y Cristina Garayzábal, ya digo, como coordinadoras de este libro, que, Mamen, corrígenos si nos equivocamos, es el compendio de unas ponencias y talleres que se celebraron en Madrid en mayo del año 2004. ¿Cómo fue la presentación con la presencia de Fernando León y también ese documental suyo, Me llaman calle?
Bueno, pues la verdad es que estuvo fenomenal. Teníamos muchísimas ganas de poder tener la oportunidad de editar este libro. Y el otro día hicimos un acto en donde pudimos presentar tanto el libro como el videoclip que hizo Fernando y el making of de Me llaman calle, ¿no? Y la verdad es que fue un acto que estuvo francamente bien, ¿no?
Bueno,
había muchas chicas de la calle, que era, creo que es lo más importante para
desde
muchas
luego,
de nosotras.
Desde luego.
Y creo que fue una alegría el poder presentarle a todos nuestros amigos y a toda la sociedad madrileña los dos últimos trabajos en los que habíamos estado participando.
Oye, mucha gente, ¿verdad? En la presentación.
Sí, la verdad es que sí, un éxito de presentación.
Oye, pues,
un 10% fuera, que decíamos que esto en el cine es como un éxito.
Nos alegramos. Este libro además incluye textos de gente como el fallecido Eduardo Haro Teclen, a quien recordamos aquí en El Candelero, de Eduardo Galeano, de Fernando León, de la propia Cristina Garayzábal, Dolores Juliano. Bueno, habéis juntado lo mejor de cada casa. Mamen.
La verdad es que fue un trabajo de solidaridad que hicimos cuando, durante las jornadas, la idea era pedirles algunos textos a personas que, bueno, que sabíamos que tenían cierta sensibilidad con este tema, y estas palabras en realidad nos las escribieron y fueron leídas por trabajadoras del sexo en el inicio de esas jornadas, ¿no? Por tanto, queríamos que estuviesen también, que nos acompañasen en este libro y que de alguna forma las chicas de la calle no se sientan tan solas, ¿no?, sino que sientan también la presencia y la solidaridad de un buen número de personas de nuestra sociedad, ¿no? Y creemos que ese es el mejor acierto, ¿no?
Claro.
Pero, y sobre todo el recordar quizás eso, ¿no?, ese momento tan emocionante en donde, pues, es una chica de la calle, aparecía leyendo un texto de Eduardo Mendicuti o de Eduardo Haro Teclen, etcétera, ¿no?
Oye, Mamen, ¿dónde el libro se puede adquirir? ¿En cualquier librería? ¿Quién lo ha editado?
El libro lo ha editado Ediciones Talasa.
Talasa.
Sí, y tiene, bueno, es el compendio de las ponencias, aunque hemos incorporado alguna presentación actualizada en donde contamos cómo es la situación actualmente en nuestro país y cómo se ha desarrollado durante estos años nuestro trabajo, ¿no? Y a pesar de ser un libro del año, o sea, basado en una jornada de 2004, pensamos que tenía absoluta actualidad para ser editado, ¿no? Porque hay muchas ponencias que son de reflexión muy general. Hay un par de ponencias, hay como cinco o seis ponencias de chicas de la calle, y pensamos que sigue teniendo toda su actualidad, ¿no? Por lo tanto, era importante para nosotras sacar adelante todas estas ideas, ¿no? Quizás la dificultad ha sido encontrar, una editorial que quisiera apostar por ello, y también nosotras, por otro lado, encontrar el momento oportuno para poder hacer la edición.
Dices, Mamen, que estaba que sigue estando de plena vigencia, aunque desde mayo 2004, ahora el 2008, han pasado 4 años. ¿No han mejorado las cosas?
Bueno, nosotras pensamos que hay un doble. Por un lado, han mejorado en el sentido de la autoorganización de las prostitutas. En ese mayo de 2004, de alguna forma, empezamos a fraguar la posibilidad, porque vino muchísima gente de todo el Estado, fraguamos ya la posibilidad de constituir una plataforma estatal por la defensa de los derechos de las prostitutas, que ya existe, de la que forman parte nueve organizaciones de diferentes puntos del Estado español. Y en ese sentido creo que se ha avanzado mucho. Han avanzado también mucho las chicas de la calle a la hora de mostrar su rostro, de dar su voz, de aparecer públicamente, algo realmente valiente y dificultoso, ¿no?, por las sociedades en las que vivimos, ¿no? Pero por otro lado han arreciado también las posiciones feministas, y también desde el gobierno estatal se han llegado a una serie de conclusiones que impiden de alguna forma el que el que las trabajadoras del sexo puedan conseguir derechos laborales, ¿no? O sea, que digamos que hay una cara y una cruz que ha ido, bueno, que ha ido evolucionando durante estos 4 años, ¿no? Y de alguna forma hay situaciones en que hacen que se asemeje la situación más ahora a lo que sucede en el Estado español a lo que sucedía en Francia en el 2004, por ejemplo, ¿no? Tal y como nos contaban en las jornadas nuestras colegas francesas.
Porque hay posturas feministas que dicen que hay que eliminar la prostitución.
Bueno, a nosotras sobre todo nos interesa aquellos grupos de mujeres y de las organizaciones que están trabajando directamente con prostitutas, ¿no? Creo que lo demás son discursos excesivamente ideologizados que se pueden dictar desde diferentes lugares, pero creo que lo más sensato es sobre todo escuchar aquellas cosas que dicen las organizaciones que trabajan con ellas, y la inmensa mayoría están preocupadas por la situación de todas, ¿no? Y creo que eso es lo más importante, ¿no? El saber que el mundo de la prostitución es muy heterogéneo, que hay muchas mujeres diferentes con problemas diferentes y que requieren también soluciones distintas, y creo que eso es lo importante, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que luchar contra la trata de seres humanos, que hay que dar protección a las mujeres y no solamente empeñarse en la persecución al proxeneta, algo que no se está haciendo a día de hoy. Y por otro lado, entendemos que hay organizaciones que pongan el acento en que las mujeres tengan otra oportunidad, otra posibilidad, otro empleo, en el caso de que haya chicas que quieran o deseen abandonar el ejercicio de la prostitución por los motivos que sean, ¿no? Quizás el punto fuerte de tanto de Taira como de la plataforma estatal es también el reivindicar derechos laborales para aquellas personas que decidan continuar ejerciendo.
Uh-huh. Taira está por la legalización de la prostitución, ¿verdad, Mamen? Claro, hay otros colectivos que también trabajan codo con codo con las mujeres prostitutas y abogan por no legalizarla. Estoy hablando, como bien sabes, de APRAMP, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo está la relación con las compañeras de APRAMP, Mamen? ¿Y cómo veis, digamos, una salida a este tema de legalización sí, legalización no, para lo que nos interesa al Candelero y a la Asociación Cultural Candela, que también hemos tenido en nuestros talleres pues mujeres prostitutas y ahí hay un tema que nos preocupa. Es decir, ¿cuál sería tu opinión, Mamen, al respecto para la mejora de la dignidad y las condiciones de vida de estas mujeres?
Bueno, para... Yo entiendo que, bueno, nosotras siempre hemos colaborado desde nuestro inicio con APRAN, en el sentido de que si hay mujeres que desean abandonar el ejercicio de la prostitución, siempre sabemos que se cuenta con ese recurso y que, por tanto, es una opción y está ahí, ¿no? Otra cosa es que cada mujer decida, ¿no?, en cada momento lo que quiere hacer. Esa yo creo que es nuestra voluntad, ¿no? Nosotras no tratamos de convencer a ninguna mujer de qué es lo mejor para su vida, ¿no? Las mujeres tienen capacidad de decisión absoluta. Estamos hablando de adultas, claro, que, bueno, que cada una de ellas sabe cuál es su deseo, y desde ese punto de vista nosotras jamás juzgamos sobre las decisiones que cada una de ellas tome, ¿no? Creo que lo más importante sobre todo es la capacidad de escucha y el saber dar a cada una aquellas respuestas de lo que necesita, ¿no? Pero es verdad que para nosotras hay un punto importante, y es no solemos hablar tanto de legalización, sino de la palabra normalización, ¿no? Normalizar esto como una actividad económica como otra cualquiera, ¿no? Sería sumamente sencillo el dejar tan solo la prostitución forzada dentro de nuestro código penal y el resto de situaciones que estuviesen fuera y desde luego organizadas en torno a las relaciones laborales, no tanto desde el Ministerio de Interior, ni desde la policía, ni desde ningún otro sitio, considerándolo algo especial, sino que se debería desarrollar todo dentro de los derechos de como trabajadoras, ¿no? Y en ese sentido pensamos que la situación mejoraría muchísimo, ¿no? Estamos absolutamente convencidas de ello. Que lo que no puede ser es la actual indefensión en la que trabajan actualmente, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, está habiendo un hostigamiento policial enorme para que la prostitución desaparezca de las calles, ¿no? El contacto que las chicas hacen con su clientela en la calle. Y hay una presión muy fuerte ahora mismo por acabar con esa demanda también provocada por el cliente, ¿no? Bajo nuestro punto de vista, esto solo lleva a que muchas de ellas acaben trabajando dentro de clubs, y ahí sí que es bastante difícil el saber exactamente en qué condiciones laborales están desarrollando su trabajo, ¿no? O sí que las sabemos y son todas negativas, con lo claro. cual no entendemos que exista ese hostigamiento cuando todavía no se ha regulado dentro de los clubs cómo es ese tipo de trabajo. Y para nosotras hay cosas que son fundamentales, básicas y casi intocables, ¿no? Como es la decisión de cada mujer a elegir con qué clientes quiere realizar un servicio y con quién no, la decisión de utilizar siempre condón, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Y esas cosas son innegociables y no debería de ser, no debería estar dado desde la patronal, sino que debe ser ellas mismas quienes decidan, ¿no? En ese sentido creemos que mejoraría muchísimo, ¿no? Y por supuesto también acabaríamos o le daríamos un buen golpe al estigma, ¿no? Ese estigma que
persigue a las
mujeres.
El estigma de ser puta que decís vosotras.
Sí, un estigma que te persigue sí. las 24 horas del día, ¿no?
Sí, sí, sí. sí
Cada
sí,
uno
sí.
de nosotros tenemos nuestra profesión y cuando cerramos la puerta de nuestra oficina somos ciudadanas normales y corrientes, por decirlo de alguna forma.
Claro que sí.
Y sin embargo hay sí. un estigma que persigue a una por el hecho de ejercer la prostitución.
Oye, allá va una reflexión muy inocente, Mamen. Uh-huh. Todos sabemos, vamos, quienes tengamos ojos para ver, ¿verdad? El tema de que hablas de los clubs, están ahí, están en los bordes de muchísimas, por no decir de todas las carreteras de nuestro país, y suponemos que los administradores, los políticos del ramo que tienen responsabilidades al respecto, también lo saben. La pregunta está servida. ¿Por qué entonces no se hace nada, no se dan golpes policiales y judiciales contra las mafias que nos consta, bueno, al menos tenemos hipótesis, casi tesis, de que están explotando a estas mujeres?
Bueno, yo creo que habría que diferenciar, por un lado, lo que supone el proxenetismo y el que no haya voluntariedad por parte de las mujeres de estar trabajando dentro de ese sí. club, y eso evidentemente es un delito,
sí.
y es verdad que se necesitaría mucha mano dura y la intervención policial, pero una intervención policial basada también en la protección hacia las mujeres. A nosotras
claro.
nos importa, por ejemplo, muchísimo, nos intranquiliza muchísimo que cada vez que se habla de se ha desmantelado una red o la policía ha entrado a un determinado club,
sí.
nos importa muchísimo, por ejemplo, el que se respete la ley de testigos protegidos
sí.
para que esas mujeres se animen a denunciar en algún momento, cosa que a día de hoy no se está respetando, ¿no?
Uh-huh.
Si, bueno, todos tenemos en la cabeza imágenes de televisión en donde de repente dentro de un club hay un montón de mujeres contra una pared, contra la barra del club, tapándose los rostros, que son tratadas como auténticas delincuentes y no como víctimas de una
sí.
situación, ¿no?
Uh-huh. Correcto.
De entrada, si tú estás emitiendo esas imágenes, que por cierto graba la Policía Nacional y la estás pasando en un informativo de la televisión, estás impidiendo que esas mujeres puedan ser testigos protegidos y puedan declarar en contra de sus proxenetas, ¿no? Ese es uno de los problemas fundamentales. Por eso, a veces leemos en la prensa, se ha desmantelado, la policía ha entrado en un club, ha desmantelado una red, 60 mujeres rusas han sido deportadas a sus países de origen y nos preguntamos
terrible,
por qué,
terrible,
¿no?
Terrible.
Nos preguntamos por qué, o sea, ¿dónde está la protección hacia esas mujeres? O lo único que se hace con ellas es deportarlas, ¿no? En ese sentido, deseamos cuanto antes que se ponga en marcha un plan nacional contra la trata de seres humanos y que se fije no solamente en la persecución del proxeneta, que también, sino en darles una serie de garantías y de protección a mujeres que han vivido una situación realmente nefasta, ¿no?
Uh-huh.
Y por otro lado, están los informes de la Guardia Civil que edita anualmente, en donde se dice que cada vez están encontrando a más mujeres que admiten estar en un club por voluntariedad propia, ¿no? Otra cosa es que las condiciones de trabajo sean terribles, y ahí no debería entrar la policía, y debería entrar el Ministerio de Trabajo y la Inspección de Trabajo, ¿no?
Uh-huh. Un ejemplo muy claro de lo que estás diciendo, Mamen, es que existe un convenio europeo de lucha contra la trata que el Gobierno de España no ha firmado.
No ha firmado porque, bueno, están trabajando todavía en un plan nacional, están tardando demasiado bajo nuestro punto de vista, y de todas formas creo que, bueno, que ha sido un error quizás el no haber firmado ese tratado, y además aunque creo que hay que ir con muchos pies de plomo para ver exactamente cómo hacer esto, ¿no? Yo creo que las políticas de inmigración son, se mezclan y con el tráfico de seres humanos y con la trata, ¿no? Que son dos conceptos diferentes, ¿no? Una cosa es que muchos inmigrantes hagan uso del tráfico de personas para poder entrar a un país que está perfectamente aislado, sus fronteras, y al que es difícil acceder. Y otra cosa es la trata de seres humanos, en donde sí que estamos hablando de esclavitud laboral, ¿no? Tiene algunos problemas este tratado también, ¿no? Y es que para nosotras es importante que se hable no solamente de situaciones de esclavitud y de coacción en la industria del sexo, sino que se hable también de esa misma coacción en casos como el servicio doméstico, como trabajos como la agricultura, los talleres clandestinos de textiles, etcétera, etcétera, ¿no? Creemos que la trata está en otros sectores y no solo y exclusivamente en prostitución, y es un problema terrible con el que hay que acabar.
Con respecto al hostigamiento que comentabas antes, aquí en Madrid tenemos un ejemplo muy claro en la calle de la Montera. Se han puesto cámaras de vigilancia, siempre se ha dicho que los vecinos querían echar a las prostitutas de allí, pero luego, cuando hemos hablado con vosotras, pues parece que la realidad es muy otra. Sin embargo, parece que es que hay un plan para Montera, en concreto para esta calle, para el cual, claro, las prostitutas son un estorbo.
Sí, creo que todas las políticas que se están haciendo realmente van encaminadas a que desaparezcan en ese sentido que tú decías, ¿no? Que son consideradas como estorbo, ¿no? De hecho, hay una organización empresarial que está comprando parte de las calles de La Ballesta, de Desengaño, se ha hecho con muchos locales de la industria del sexo y ahora está negando alquileres. Esta misma empresa está alquilando, está negando alquileres a cualquier negocio que tenga que ver con este asunto y también está discriminando a personas extranjeras que quieren alquilar un pequeño local para montar su negocio, ¿no? De repente es la organización empresarial y económica y la fuerza del dinero la que está modificando todo un barrio, ¿no? Cuando los vecinos de la zona centro llevan muchísimos años reivindicando servicios sociales para la zona y mejoras tanto para las prostitutas y soluciones sociales para pues la cantidad de personas que en muchos casos salen de la cárcel y se quedan sin nada, sin ningún lugar en donde ir, se convierten en indigentes y están circulando por el centro de nuestras ciudades, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Que se tratan de trasladar la prostitución de un lugar a otro, pero sin dar ninguna solución válida a las mujeres. El asunto, nuestra pregunta es, ¿cómo pueden quedarse tan tranquilos? ¿Dónde piensan que están esas mujeres a quienes están expulsando, ¿no? ¿Dónde piensan que están? ¿No les preocupa realmente qué es lo que haya ocurrido con ellas, ¿no? Pensamos que estamos hablando de problemas de toda la ciudadanía y que no se puede expulsar un sector de esa forma sin darle ningún tipo de solución.
La fuerza del dinero, que suele ser inversamente proporcional a la fuerza de la justicia. Así estamos. Menos mal que existe gente como el colectivo Etaira, pues que con su trabajo desde abajo, su acompañamiento a estas mujeres, pues hace posible que el ambiente social sea un poquito más respirable. Mamen, un abrazo muy fuerte para ti, para Cristina, para todas las compañeras de Etaira. Gracias por el libro y sobre todo gracias por vuestro trabajo.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, solo deciros también que tanto el videoclip que hizo Fernando León sobre la canción Me llaman calle está colgada por internet y también el making of de Me llaman calle, en donde hay una gran participación de las chicas de la calle que, bueno, estuvo genial la proyección del otro día y ya está circulando también por internet por si vuestros oyentes desean echarle un vistazo.
¿Una dirección electrónica para descargarnos?
Pues creo que tecleando en YouTube o en la página web de Manu Chao, que nos ha tratado genial, que ha tratado con un respeto alucinante a las chicas de la calle y que consideramos sobre todo nuestro amigo, más que otra cosa, se ha portado genial con todas ellas y en su página web se pueden ver ambas cosas, se pueden ver tanto el videoclip que dura 3 minutos como el making of que son alrededor de unos 30 minutos en donde se cuenta todo el proceso y todo el desarrollo y toda esa alianza que de alguna forma fue capaz de poner en marcha Fernando León con su idea de princesas y que ha conseguido una alianza fantástica entre las chicas de la calle, las activistas de Taira, el mundo de la música y el mundo del cine, ¿no? Estamos muy contentas de haber podido dar también voz a las chicas de la calle a través de un interesante medio como es el medio de la cultura, ¿no?
Vaya nuestro reconocimiento a Manu Chao y a Fernando León. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, Mamen. Un beso.